las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, hablando de costumbre, saludamos a Joanny Sánchez, que hoy está desde Washington acá en el programa, y a Michelle Suárez desde España. Johnny Hilfer, como siempre, la producción del programa, y hoy, bueno, ha regresado el director técnico, el señor Mike Vázquez. Bienvenidos todos.
Muy bien, bueno, pues gracias a todos por la sintonía, claro está, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí y también los que nos escuchen a las 10 de la noche. Acuérdense que a las 10 de la noche a través de Radio Caracol 1260 AM, a través de Radio Martí de 8 a 9 en su horario estelar y a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa. En solamente minutos ya con Joanny Sánchez, esta vez no está en Cuba, no está en La Habana, está por acá por los Estados Unidos, está en Washington, con Joanny Sánchez desde la capital de los Estados Unidos, Michelle Suárez desde la capital de España, desde Madrid. Las noticias más importantes del momento. Resulta que ahora el gobierno cubano está defendiendo en las Naciones Unidas a Corea del Norte. Sí, señor, y esto luego está claro de este escándalo por violación de sanciones impuestas a este último, a Corea del Norte. Vamos a estar tocando esa noticia también hoy. Vamos a hablar sobre el gobierno cubano, el Banco Cubano, o sea, el Banco Nacional de Cuba, que ha dado una serie de números interesantes en cuanto a préstamos que se le han hecho a los cuentapropistas. Hay cientos de miles de dólares que se le ha prestado a los cuentapropistas. Hay toda una iniciativa. Pero en definitiva, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no despega lo que está sucediendo económicamente dentro de Cuba? Tendremos un economista muy interesante desde La Habana que nos va a estar hablando un poco quizás de lo principal, que es la falta de confianza en cuanto al cubano. Y también la situación en Ucrania, entre Ucrania, Rusia, los separatistas rusos, los ucranianos, aquello yo diría que está tomando nuevamente una escalada bastante peligrosa hasta cierto punto. Vamos a estar tocando también el tema durante el programa de hoy.
Muy bien, bueno, ¿con qué comenzamos hoy?
Amigo mío, el mundo de la ciencia, el mundo científico está de fiesta. Y yo quiero ser parte de esa fiesta porque a mí me llamó muchísimo la atención. Por primera vez, la mano humana, o sea, el ser humano, por primera vez, toca de alguna manera a un cometa. Eso ha sucedido. Y bien, así mismo es la noticia. La describen como una hazaña sin precedentes, como un hito para la historia de la exploración espacial. Una sonda europea consiguió posarse en un cometa. O sea, se puso, aterrizó, aunque no se puede decir aterrizó, pero bueno, se posó sobre un cometa. Tras viajar, escuche esto, amigo mío, tras viajar 10 años a través del sistema solar, la sonda Rosetta lanzó el módulo Philae sobre la superficie del cometa 67P. Ocurrió viajando por el espacio. Usted sabe a qué velocidad estaba viajando el cometa y la sonda le cayó atrás. 66.000 kilómetros por hora. ¿Usted sabe a qué distancia está el cometa de la Tierra, May Vázquez? El cometa de la Tierra y la sonda, por supuesto, la sonda espacial. 500 millones de kilómetros de la Tierra. Estamos hablando 500 millones de kilómetros de la Tierra a una velocidad de 66.000 kilómetros. Es la primera vez en la historia en lograr un contacto directo en un cometa y en la primera, o sea, la primera vez que se sigue su trayectoria alrededor del Sol. La comunidad científica describió el asunto como sin precedentes y lo recibió con entusiasmo. La misión, pues, va a permitir analizar la masa de hielo y polvo, del cometa, para estudiar las claves de la formación del sistema solar y el origen del agua en nuestro planeta. Cuando usted lo ve así en frío, dice, bueno, está bien, ¿y qué? Van a descubrir ahora quién asó la manteca. Pero yo creo que es sumamente importante el desarrollo a dónde ha llegado y sobre todo conocer mucho más de las formaciones de nuestro planeta, porque esto siempre va a servir a los científicos a próximos descubrimientos.
El milagro le llaman a Rosetta. Usted habla de Rosetta, ¿verdad?
Sí, señor.
Muy bien.
Sí.
El milagro espacial en el que la ciencia española ha sido decisiva.
Es cierto, porque acuérdese que esta es la Agencia Europea del Espacio. No es la NASA.
Usted sabe por qué fue decisiva.
¿Quién
le explico y le informo. gran parte de los instrumentos que han permitido este hito en la exploración espacial fueron desarrollados nada más y nada menos que por empresas e instituciones españolas y mucho más. Los sistemas de posicionamiento, medición, control de temperatura, comunicaciones, sensores, fotografía, se diseñaron y se construyeron en este caso, ¿no? En España.
Ah, mire, para eso, por su hombre, no sabía yo que Rosetta hablaba con Z. Así que usted sabe un...
Esta Rosetta no lleva Z.
No, yo sé que no, pero coño, porque está diseñado en España, eso yo creo que lleva Z.
Pues mire usted, qué bueno, ¿eh? Chel, ¿qué tal?
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo que vivo aquí no había escuchado lo de las partes españolas, así que usted está muy bien informado, ¿no?, en cuanto a la tecnología de esta sonda que se posó sobre el cometa, no sin antes dar un susto a todos los investigadores, ¿no?, porque parece que estuvo 7 horas intentando agarrarse del cometa y era una cuestión difícil hasta que lo consiguió.
Sí, estuvo 7 horas y además ella tenía en sus patas como unos barrenos para tratar de agarrarse, y cuando se posó, rebotó en varias ocasiones porque esos barrenos, esas anclas, no pudieron... valga la redundancia, no pudieron anclarse a la roca del cometa, y entonces había miedo, pero finalmente pudo anclarse, y bueno, pues ahora está posadita ahí, caminando a 66,000 kilómetros por hora hasta que se acerque al sol. No se sabe cuando se acerque el sol si las baterías van a poder durar, si la sonda va a poder aguantar el calor del sol, pero ahí está, son experimentos.
Joanny, ¿qué tal? Bienvenida. No sé si tuviste oportunidad de ver esto de la sonda Rosetta por acá por Estados Unidos.
Pues sí, primero un saludo, colegas, y especialmente a todos los oyentes dentro de la isla. Yo he vivido el aterrizaje de Rosetta en este meteorito, en esta especie de cometa, pues como si hubiera vivido el aterrizaje del hombre en la luna, ya que me lo perdí en 1969 porque no había nacido. Y quería agregar a la nota, que está muy completa, algunos detalles. Es que a Rosetta le dicen también la bella durmiente, porque en los primeros 31 meses de la misión pues estuvo en un proceso de hibernación hasta que después despertó y pudo tener contacto con la Tierra, y se alimenta solamente de energía solar, lo cual es más que un milagro, ¿eh?
Así mismo es, sí, señor.
Bueno, pues bendecida la Rosetta, vamos así a la pausa y volvemos con otras informaciones.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estás escuchando las noticias como son.
Claro que sí. Aquí en los estudios de Radio Martina, Ciudad de Miami, José Luis Ramos, Amado Gil. En Washington, Joanny Sánchez, la directora del diario digital cubano 14 y medio. En Madrid, España, Michel Suárez, nuestro copresentador.
Bueno, señoras y señores, Cuba, que estuvo involucrada en una violación a las sanciones de Naciones Unidas contra Corea del Norte el año pasado, ha defendido a Pyongyang de los esfuerzos liderados por Occidente por presentar sus supuestos abusos contra los derechos humanos ante la Corte de la Haya, así informaron el miércoles enviados. El borrador de una resolución preparada por Japón y Europa fue presentado al Comité de la Asamblea General de la ONU, que cubre los derechos humanos, y recomienda enviar a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por sus crímenes contra la humanidad. Bueno, esa resolución sería sometida a votación tentativamente el próximo 18 de noviembre. Corea del Norte ha presionado en Naciones Unidas para que los países se opongan a la resolución, rechazándola como parte de una conspiración política liderada por Estados Unidos para derrocar el liderazgo del país, dicen, usando críticas falsificadas sobre derechos humanos que se basan en una investigación de la ONU que denunció supuestas torturas sistemáticas, hambrunas y ejecuciones, y mucho más. Cuba, al igual que Corea del Norte, es miembro de este bloque de 120 países no alineados y ha presentado a los 193 miembros de Naciones Unidas esta enmienda al borrador de resolución, que pide que se borre el texto que recomienda que el Consejo de Seguridad evalúe enviar a Pyongyang esta comisión o esta Corte Penal Internacional.
Sí, señor, qué ironía.
Cosas veremos.
Sí, sí. Joanny Sánchez.
Bueno, no encuentro el adjetivo en el diccionario para calificar esta actitud del gobierno cubano y de la diplomacia cubana de Naciones Unidas. Yo creo que vergonzoso sería un adjetivo que se quedaría corto, ¿no? Y inmediatamente que me enteré de la noticia, pues me acordé de una persona que conocí estando en Holanda en un festival de cine de derechos humanos, a un norcoreano que escapó de uno de los campos de trabajo forzado, el campo 14, y por eso tiene un filme que se llama así, con la historia de su vida, el coreano Shin Dong-hoon, que además hemos referido su historia en nuestro pequeño medio digital 14 y medio. Y cuando uno habla con ese hombre y conoce las historias pavorosas, entre las que se encuentra incluso el fusilamiento de su madre y de su hermano, porque él mismo los delata que quieren escapar, los golpes, las marcas físicas en los brazos y en las piernas de los maltratos sufridos, cómo varias generaciones de su familia nacieron en ese trabajo, en ese campo de trabajo forzado, sin siquiera saber que la tierra era redonda. Cuando uno conoce esas historias en lo personal, yo creo que la actitud del gobierno cubano se vuelve mucho más cuestionable, porque no son solo cifras ni estadísticas, son historias humanas de horror que están ocurriendo en ese país y que la Plaza de la Revolución está apoyando o al menos tratando de ocultar.
Bueno, hay más sobre esta información. Diplomáticos occidentales, me imagino de Estados Unidos, ¿no?, dijeron que era irónico que Cuba haya salido en defensa de Corea del Norte en Naciones Unidas. Y el diplomático agregó, y cito, primero los cubanos son sorprendidos con las manos en la masa, violando las sanciones del Consejo de Seguridad contra Corea del Norte, y ahora van a intentar encubrirlos en el tercer comité para suavizar la resolución por sus abusos contra los derechos humanos. Pero fue más allá, agregó, pero a diferencia de las armas almacenadas en la bodega del Chonchongam, del barco, ¿no?, no puedes cubrir con azúcar las atroces condiciones de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea.
Sí, señor. Dice Joanny Sánchez que no tiene palabras, calificativo, que no los encuentra. Imagínese usted, una filóloga que no encuentra un calificativo. Yo que soy un pobre hablador de español, mucho menos lo tengo. Pero lo que sí me resulta es sencillamente increíble. Es cómo puede el gobierno cubano, ante las Naciones Unidas o ante cualquier instancia, poder tener suficiente fuerza, nada más que suficiente fuerza como para hacer noticia. Yo creo que aquí, más que hablar de lo que está tratando de hacer el gobierno cubano, en definitiva se parecen y se están ayudando entre ellos. Yo creo que aquí lo interesante es ver, en definitiva, cuando se produzca la votación, si la fuerza del gobierno cubano y la influencia del gobierno cubano en otros países, sobre todo este bloque de los no alineados, puede tener suficiente fuerza como para evitar que Corea del Norte sea llevado a la Haya. A mí me parece que eso es lo interesante, y ya no tan solo lo que está haciendo, porque en definitiva entre similares tratan de taparse todos sus problemas, ¿no? Es ver qué tipo de influencia puede ejercer, repito, ante los países y Naciones Unidas para evitar que países tan grandes y poderosos en el mundo y con tantos derechos humanos respetados en el mundo puedan quizás no cumplir el objetivo de denunciar lo que sucede en Corea del Norte.
Supongo que países que votan incluso porque Cuba ocupe esa posición que tiene en estos momentos se unan en esta oportunidad y muchos más.
Así es. Michel Suárez.
Bueno, ya veremos. Yo, con riesgo de quedarme corto, si he anotado un par de calificativos, yo diría que increíble y bochornosa. Me quedo corto, lo sé, pero lo expongo. Increíble y bochornosa la justificación cubana para suavizar esta resolución en Naciones Unidas. Y creo que es una operación diplomática sumamente arriesgada, de la que yo no tengo certeza de cómo va a quedar, ¿no?, de cuál será su resultado en esta votación, porque en el mundo, cuando se habla de Corea del Norte o tratar el tema de Corea del Norte, no es lo mismo que tratar el tema de Venezuela, de Cuba y de otros regímenes violadores de los derechos humanos. Aquí estamos ya en un escalón, si se quiere, superior de discusión. Hay bastante consenso en la comunidad internacional sobre la situación de Corea del Norte, fundamentalmente por las pretensiones nucleares de Corea del Norte. Desafortunadamente, no tanto por los horrores que se cometen en Corea del Norte, sino por el miedo en la comunidad internacional, el miedo que existe en el mundo por los excentricismos de Kim Jong-un y de todo ese régimen, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es cierto que hay muchos focos y que no puede esperarse una votación quizás favorable a Corea del Norte, aunque aquí nada se sabe. De cualquier manera, insisto en que es arriesgada la operación diplomática por parte del régimen de La Habana, porque si no hay Tribunal Penal Internacional, hay visita de una comisión y de un relator de derechos humanos. Aquí de lo que se está tratando es de cuán grave es la resolución, cuán profundidad tiene esa resolución y cuáles son las consecuencias que tendría para la alta dirección política de Corea del Norte que se ha llevado ante un Tribunal Penal Internacional, que sigue siendo limitado porque Kim Jong-un no sale de Corea del Norte, es decir, es muy difícil. Su padre iba a Rusia en tren porque le tenía miedo a los aviones, y donde único iba era Rusia. Y este señor, pues, desde que regresó a su país, después de pasar su juventud fuera en Europa estudiando, pues no sale tampoco demasiado. Pero, de cualquier manera, si hay una resolución incluso más suave de la que se pretende, es evidente que Corea del Norte va a tener que aceptar la entrada de un relator de derechos humanos y de una comisión de investigación para que esté ahí en el terreno investigando lo que ha pasado.
Bueno, la próxima nota tiene que ver con Latinoamérica. Latinoamericanos de familias católicas tienden cada vez más a adoptar la fe protestante o bien abandonar totalmente las religiones organizadas, en un cambio mayúsculo en la identidad religiosa de la región, de acuerdo con una encuesta difundida en las últimas horas. Mientras el 84% de los adultos latinoamericanos dicen que los criaron en la fe católica, solo el 69% se identifican actualmente como tal, dijo el Centro de Investigaciones Pew en Washington. Al mismo tiempo, el protestantismo ha ganado adeptos. Uno de cada 10 latinoamericanos se criaron en el protestantismo, pero uno de cada 5 se dicen protestantes. El 4% dicen que los criaron sin religión. El 8% dice que no tiene lazos con fe alguna. La encuesta fue realizada en octubre de 2013 y febrero de 2014 revela el desafío que enfrenta la jerarquía católica en una región que era un baluarte de la fe. La encuesta indica que hay 425 millones de católicos en América Latina, el 40% de los feligreses en el mundo, pero el éxodo continúa y, por ejemplo, ese éxodo fue una de las razones de la elección en 2013 del Papa Francisco, ex arzobispo de Buenos Aires y primer pontífice latinoamericano. La mayoría de los países, 2/3 o más de los encuestados, expresaron posiciones favorables a Francisco, pero los autores del informe sostienen que los excatólicos son más escépticos sobre el Papa que los que siguen profesando la fe. Solo Argentina y Uruguay, con mayoría de excatólicos, expresó su posición favorable.
Joanny Sánchez.
Sí, como soy de las personas que cree que la fe religiosa y el credo pues es una decisión muy particular y muy respetable de cada persona, pues no veo la noticia tanto como alarma, como un indicador también de hacia dónde va el mundo, hacia dónde se dirige un poco también la profesión de la fe. Lo cierto es que he conocido comunidades de personas que han profesado el catolicismo y se han trasladado hacia sociedades más protestantes. Por ejemplo, estoy pensando en las comunidades españoles, de italianos y de latinoamericanos que conocí en Zurich, en Suiza, cuando viví. Y lo cierto es que a veces por problemas netamente logísticos de no tener a mano cerca una iglesia católica, pues en aras de no quedarse de alguna manera sin profesar una fe, pues entran también al protestantismo, ¿no? De manera que no lo vería tan solo como una cuestión de decisión, sino también por las afectaciones típicas de la vida, de que no hay una parroquia cerca o que el grupo de amigos donde se empiezan a desarrollar, las escuelas a donde van los hijos, los centros de trabajo donde laboran, pues simplemente tienen una mayoría protestante, ¿no?
Muy bien. Michel Suárez.
Bueno, sí, evidentemente es un desafío con múltiples causas, con varios factores que habría que analizar con detenimiento. Creo que la Iglesia Católica ha comenzado a reaccionar, pero quizás tarde y con muchas reticencias, sobre todo en ciertos sectores en su propio interior. El Papa está liderando una corriente dentro de la Iglesia Católica que busca modernizar, que busca incluso tener más en cuenta determinados colectivos como los divorciados, como los homosexuales, como las mujeres, pero todavía esto encuentra muchísima resistencia, como demostró el último sínodo de los obispos, que es como el parlamento de la Iglesia Católica, y donde hubo algunos encontronazos, incluso en los propios debates y fuera de los debates también. Yo siento que el Papa entiende lo que debe hacer la Iglesia Católica para ponerse a tono con el siglo XXI en cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con Dios, ni con la Biblia, ni con las Escrituras Sagradas, sino con decisiones que tomaron los hombres que administran la Iglesia Católica en un momento determinado y que podrían cambiarse. Sin embargo, hay sectores que no creen que deban cambiarse, y frente a eso tenemos todas las corrientes evangélicas latinoamericanas que cuentan con una mayor flexibilidad en algunas cosas y en otras no, en otras son más conservadoras todavía que la propia Iglesia Católica, y también tenemos las religiones, como en el caso de Cuba, aunque no está Cuba en esta encuesta, en Cuba no se hizo esta encuesta, pero es evidente que el caso de Cuba también nos sirve para ejemplificar que hay cada vez más personas que tienen creencias libres, que tienen comunicación directa con Dios o que practican religiones animistas que no necesariamente vinculadas con la Iglesia Católica y que deciden ejercer por cuenta propia, para decirlo en un lenguaje cubano.
Claro, de acuerdo a la encuesta, ¿no?, que ha hecho Pew, dice que no hay una sola razón específica por la cual los hispanos están abandonando la religión católica. Joanny hablaba también de la escasez, y la escasez de sacerdotes hispanos latinoamericanos es grande, y lo vemos acá incluso en el sur de la Florida. En Cuba, donde no hay sacerdotes para todas las parroquias, las iglesias han tenido que acudir a argentinos, a colombianos de otras nacionalidades por años, ¿no? Y Latinoamérica sí se torna más diversa, y como se torna más diversa, hay otros puntos de vista también espirituales, y ahí se pone de manifiesto. En otras opciones hay abundancia para uno, pues, profesar una religión.
Un tema muy complicado, como el todo, que tiene que ver con la política o con la religión.
No, pero de que hay verdaderamente, eso sí es verdad, de que hay católicos desertando al protestantismo,
sí,
hay también protestantes que rehúsan, pues, ya profesar su religión y se mantienen como agnósticos.
Sí, señor. Bueno, tenemos que vamos a cerrar con por lo menos con una nota que nos va a dar Joanny desde Washington. Y se trata de Ivermedia. ¿Qué cosa es Ivermedia? Para que tengan una idea. Es una organización, un programa que contribuye a la realización de películas y proyectos audiovisuales, ¿no?, dirigidos al mercado, en particular al mercado iberoamericano. También promueve, mediante la asistencia técnica y financiera, la coproducción de proyectos. Quieren favorecer a la formación de profesionales. En definitiva, producen un concurso todos los años, proyectos que se seleccionan. Hay más de 100 proyectos seleccionados. Hay algunos de Cuba. Joanny tiene lo interesante de esta nota. Joanny.
Pues sí, para sorpresa de todos y para bien del cine cubano, pues 6 proyectos, producciones cubanas cinematográficas, pues están incluidos en estas ayudas. Y quiero destacar el hecho de que un título como El Extraordinario Viaje de Celeste García esté siendo apoyado por Ivermedia, porque pertenece a Producciones Quinta Avenida, una productora independiente que, aunque está registrada en Bolivia, opera en La Habana, tiene su base en La Habana, y que ha sido una de las puntas de lanza de este último fenómeno que hemos visto de cineastas cubanos contra el inmovilismo, exigiendo sobre todo que el ICAI no mantenga el monopolio y que se les permita acceder a fondos como Ivermedia. Así que felicidades, y parece que lo han logrado.
Qué bien, qué bueno. Sumamente interesante, ¿no? De forma independiente, y han sido reconocidos por este programa de asistencia al desarrollo de la industria de la imagen. Claro que sí.
Bueno, finalmente concluimos informando que el Partido Socialista Unido de Venezuela, escuchen bien, el PSUV allá en Caracas ha abierto una línea telefónica para que sus militantes a partir de ahora denuncien a los infiltrados dentro de la organización.
Ay, Dios mío.
Y hablando de Venezuela, se está también reportando que la Asociación Civil Comunicadores para la Democracia asegura que la censura y autocensura han logrado imponerse finalmente, y están hablando que se ejerce desde el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, es decir que, desgraciadamente,
sí,
censura y autocensura.
Increíble. Joanny Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos desde Washington. La próxima vez creo que ya quizás sea desde La Habana. Michel Suárez, gracias también por estar con nosotros. Una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.